Quiero que te pongas en la piel de Alexandra. Tiene 57 años, es el ejemplo de un problema que cada vez es más común en nuestro país. Su día a día eran jornadas marcadas por la rutina. Después de desperezarse un poco y desayunar, Alexandra se duchaba, se vestía para poner rumbo al trabajo, con paciencia, y tras un buen ratito de coche aguantando atascos, llegaba la ofi. Estaba contenta con su trabajo, mezclaba el mundo de la cooperación internacional con la comunicación. Muchos años de experiencia, habla 6 idiomas, ojo, un currículum que hacía que su presencia fuera indispensable en la compañía, pero no. Cuando cumplió 50 años, su jefe le transmitió que prescindía de sus servicios, la echaron a la calle y se le cayó el mundo encima.
Soy una persona muy activa, entonces a mí me mata esta situación, y me mata psicológicamente, anímicamente, porque claro, empiezas, no es que dude de mí y de mis capacidades, para nada, pero empiezas a sentirte invisible, a que los currículums no llegan.
Los minutos, las horas y los días que pasaban de forma rápida en la oficina pasaron a ser un lastre. Se empezó a sentir invisible para una sociedad que le señaló simplemente por la edad. No es la única, porque ella forma parte de las 540.000 personas de más de 55 años que están en paro, oficialmente, ahora mismo en España. Alexandra se encuentra de repente con una barrera indestructible en la que tuvo que sobrevivir como pudo con un subsidio para mayores desempleados.
Ahora mismo me acaban de conceder la ayuda de mayores de 52 años, pero 480 euros no es nada. Y no es el dinero en sí. Yo lo que quiero es estar en activo. Yo soy una persona que trabajo desde los 18 años.
Varios años después de su despido, esa oportunidad laboral sigue sin llegar. No tiene estabilidad económica y trata de hacer malabares para mantener a su hija. Aún le queda tiempo para llegar a la jubilación y su principal preocupación pasa por estar activa y encontrar un empleo lo antes posible.
Los cargos no es lo que me importa, pero sí que me importa el estar activa, porque es que me quedan 10 años. Y ya que en este país nos han alargado, como decías tú, la jubilación, ¿qué hago yo con 57 ahora hasta los 67?
La historia de Alexandra no es un caso único. Para que te hagas una idea, casi 3 de cada 10 desempleados tienen más de 50 años en España. De todos ellos, 1 de cada 4 de larga duración están en la última fase de su carrera. Esta discriminación por la edad es lo que se conoce como edadismo, un problema que lleva años preocupando a la Organización Mundial de la Salud. Sí, sí, salud. Tanto es así que en 2016 los Estados miembros pidieron la puesta en marcha de una campaña mundial contra el edadismo. Al frente estuvo la doctora gallega Vania de la Fuente Núñez, y esto es lo que nos decía aquí en La Linterna.
Lo que mostramos en este informe es que está muy estrechamente relacionado con nuestra salud y nuestro bienestar cuando somos mayores. El edadismo está asociado a una muerte más temprana. Esto se ha visto en diferentes estudios que se han realizado en diferentes países. Y para daros un ejemplo, uno de estos estudios encontró que las personas mayores que tenían actitudes negativas hacia el envejecimiento tenían casi un 20% más de probabilidades de morir durante un periodo de 6 años.
No hablamos solo de acortar la esperanza de vida, sino que también afecta a la salud mental y física de todos aquellos que lo sufren. Según la OMS, se calcula que cerca de 6 millones de casos de depresión en el mundo son atribuibles al edadismo.
También vemos que se asocia una peor salud física y mental, incluidas la presencia de enfermedades crónicas, hospitalizaciones, depresión y deterioro cognitivo. También disminuye nuestra calidad de vida. Y puede llegar a aumentar el aislamiento social y la soledad, así como aumentar el riesgo de que adquiramos determinados hábitos no saludables, fumar o no tomar la medicación que nos haya prescrito el médico.
¿Estamos ante un problema que va empeorando con el paso del tiempo? ¿Por qué se produce esta discriminación? Hoy hablamos del edadismo laboral en España y las consecuencias que tiene en los afectados, claro, y en las propias empresas. Con el aumento de la esperanza de vida, trabajar durante años se ha convertido en una necesidad tanto social como económica, algo que ha obligado a replantearse la forma de concebir el empleo y la gestión del talento, que premian sobre todo a las generaciones más jóvenes. Según un estudio elaborado por Cruz Roja, el 44% de las personas que buscan empleo han sufrido discriminación por razones de edad. una cifra que se dispara al 58% en los mayores de 45.
Hace 2 años, en plena pandemia, llevábamos un mes encerrados en casa, más o menos, y recibo un burofax en el cual se me dice que la empresa que me despide, con la argumentación de que para mi categoría profesional y mi puesto de trabajo no tienen un puesto que darme.
José Miguel tiene más de 60 años, fue despedido de manera fulminante en plena pandemia, llevaba más de 30 años en la compañía. En sociedades como la nuestra, cada vez más se percibe a la juventud como un sinónimo de productividad, de modernidad. Sinceramente, no tiene por qué ser así. Mientras que la madurez se asocia a algo débil y frágil.
Es una práctica habitual en esta empresa, es una multinacional del sector tecnológico. Ya llevábamos varios años en los cuales cuando la gente iba cumpliendo cierta edad, rondando los 60, entre 58, 59, 60, bueno, pues iba habiendo despidos.
Contra este fenómeno del edadismo, ahora hay un término que empieza a sonar con fuerza, es el fenómeno YOLT, con Y. Personas que rondan los 60, pero que mantienen niveles de actividad y capacidad comparables, si no mejores, a cuando eran más jóvenes. Su energía y experiencia hacen que puedan encontrar de nuevo un trabajo, eso mezclado con algo de fortuna. Mira, le pasó a José Miguel.
Ahora estoy en una empresa que es también del sector tecnológico. La empresa es SDLE, Star Defense and Logistics and Engineering, y estoy como jefe de proyecto, un poco la categoría que tenía antes en mi anterior empresa, en mi último trabajo. Y bueno, estoy con un proyecto bastante importante, con un presupuesto superior a los 3 millones de euros.
Hay muchos mitos en torno al edadismo, entre ellos la idea de que bloquean el ascenso los jóvenes, que tienen dificultades con la tecnología, que son menos productivos o resistentes al cambio. Hay varios estudios que desmontan estas afirmaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el talento senior aporta estabilidad, reducen costes de rotación, conservan redes de relaciones valiosas. Para hablar de ello hemos llamado a Guido Stein, autor del libro YOLT, la edad y el oficio. Edita McGraw-Hill. Guido, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. ¿Por qué?
Nada, un placer.
Me imagino que habrá muchas cuestiones, pero ¿por qué el edadismo está cada vez más extendido? Porque por pura lógica debería ser al revés, pero ¿por qué?
Sí, bueno, esto decía Paco Umbral que una razón explica más que varias. Entonces, yo creo que la principal es que hay mucha más gente, como decía la doctora, mayor, pero que está en plena forma, la pirámide se ha invertido y que van a vivir más años. Y esto, pues, bueno, nos presenta unos retos apasionantes, pero es que esta gente, pues, se va a poner en los 80 también en forma y los planes de jubilación, ya sean privados o públicos, y luego, sobre todo, la sostenibilidad psicológica y la felicidad humana, pues hace que tengamos... Bueno, sí que estábamos preparados para que cuando uno se jubilaba, pues duraba un par de añitos o tres y se moría.
Claro.
Pero es que ahora te dura 20 o 30, ¿no? Y ese es lo que ha puesto esto encima de la mesa con más fuerza. Y estos señores consumen, votan y hacen de todo.
Claro.
O hacemos de todo.
Sí, sí, sin duda. Yo también meto ahí, ¿eh? Una cuestión que yo veo fundamental,
dime.
Lo veo en mi oficio, pero estoy convencido que en todos, es la cultura. Sí. En mi oficio las fuentes y la experiencia, pero claro, yo entiendo que no puede ser un geo de la policía o un boina verde del ejército, pero sí. ¿Se nos olvida la importancia de la cultura con mayúsculas dentro de una compañía?
Sí, bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que hay mucha hipocresía en esto, ¿no? Porque por un lado el edadismo es una discriminación sangrante, dolorosa, inaceptable y en plena ebullición, y por otro hay un discurso acerca del talento senior, de la experiencia, de ese ambiente, de esas personas que tienen el conocimiento, pero la realidad es que es muy difícil hacerles hueco estable y va a haber que ponerse a ello un poco, ¿no?
¿Qué es YOLT con YOLD? Sí. ¿Qué es?
Bueno, el título lo puso mi mujer, es una médico. Pero pon YOLT, Luisa, ¿no? Que tú bien conoces. YOLT, Young and Old. Es que los antiguos 40 son los nuevos 60. Y los antiguos 60 son los nuevos 80. Quiero decir, que son jóvenes y mayores a la vez. Es verdad que no tienes los 40, pero tienes, debido a que te has cuidado, debido a que tenemos doctoras como las que tú has citado, y por otro, debido a que has estado activo, porque aquí, en fin, nada envejece tanto como dejar de trabajar. Es verdad que la gente ahora ya no dice, ya no, los que tienen 55 ya no dicen tanto, ay, qué ganas tengo de prejubilarme. Ya no, porque jugar al golf o si tienes una disposición económica buena, pues te hartas al cabo de unos años. Entonces, el YOLT es, pues, el contraposición del millennial, es quien todavía tiene ganas. Es verdad que no debería abordar la vida profesional como si tuviese 40, porque tiene 60, pero nosotros hemos hecho tres tranchas en lo que hemos investigado. De los 60 a los 70, de los 70 a los 80 y después. Pero es que es verdad que a lo mejor pues ser un militar en activo en Afganistán o en Irán ahora, pues con 70 pues no es razonable, pero en muchas profesiones sí. Lo que ocurre es que hay que saber hacer dos cosas. Hay que saber dar un paso atrás, porque lo duro para las generaciones que vienen detrás es que haya un tapón. Y luego en las empresas también necesitan hacer hueco para que haya promociones. Entonces, tenemos que saber dar un paso al margen en dos sentidos, en estatus y, mira, la realidad es que también en retribución, porque al cabo de los años pasas a ser muy caro. Entonces, como ya con más años, en principio, pues puedes tener un montoncito hecho, si es que no lo has liado, y puedes tener unos ahorros, entonces, hombre, ahí eso ayudará. Ayudará mucho,
sí, sí.
Un poquito menos de estatus y un poquito, o sea, esto, lo que ocurre aquí es que entre todos hemos matado el asunto. O sea, por un lado, yo creo que las empresas son personas, tienen que tomarse decisiones. Por ejemplo, hay una que no comentáis, pero que es muy fuerte. O sea, a los headhunters no se les permite presentar candidatos por encima de 55, ni de relleno. ¿Por qué? Porque uno no quiere correr ese riesgo, porque alguien mayor, pues que, en fin, tú has dicho una serie de razones. Yo he hecho una encuesta entre 60 alumnos de un programa de desarrollo directivo mío que tienen 40 años, son tíos estupendos, y la verdad es que te muestran eso que se ha comentado ahí. Resistencia a la innovación, inflexibilidad, difícil encajarles, más caros, menos energía, son reemplazables por la inteligencia artificial. Esas son razones que no explican, pero que existen ahí y que tienen cierto argumento. Pero simultáneamente estos chavales, que son estupendos, y que tengo yo ahí, pues te dicen, hombre, que tienen una experiencia. La experiencia, claro, es que han hecho las cosas, las han hecho bien, y por lo tanto lo pueden hacer otra vez. Esa es la experiencia operativa, ¿no?
Sí, sí.
No la experiencia de muchos años, no. Estos tíos lo han hecho bien, y pueden volver a hacerlo, tuneando un poco algunas cosas.
Claro.
Entre otras, tienen un aprendizaje, y muchos de ellos introducen la inteligencia artificial maravillosamente bien. Y luego tienen una cosa que lo ha dicho en parte la doctora, que estamos en una época muy inflamada. Yo no soy médico, pero lo aprendo de mi mujer, muy inflamada. Psicológicamente estamos un poquito pasados. Entonces tenemos a los jóvenes, pues en fin, con lo que están viviendo, con el tema de la digitalización en pleno ebullición. Y por otro lado, tenemos a unos nuevos adolescentes que son algunos entre 40 y 50 años, que en fin, que son de bofetada, y que esos, además, la adolescencia le van a durar más que a mi hijo Juan, que tiene 13, le van a durar más. Pues tenemos como salvopantallas mujeres, muchas mujeres, más mujeres que hombres, pero también muchos hombres, que tienen un temple que para la toma de decisiones en este momento, pues Trump es una excepción, en este momento es muy muy deseable. O sea, yo creo que tienen un futuro estupendo. Perdón por ser tan...
No, al contrario.
Tanto.
Al contrario, Guido, te lo agradezco. Por sobre todo, como lo expresas, me hace mucha gracia y ha sido muy, muy sincero. Has tocado claves muy interesantes. Guido Stein, autor del libro YOLT con Y, es un juego de letras. YOLT, la edad y el oficio. Gracias, muy interesante sí. por la clase.
Gracias a vosotros, un placer. Oye, y en el IES tenemos un programa, permíteme la cuña que si no me echan sí. a mí, que ya soy yo,
no es plan.
Un programa que se llama Nuevos Horizontes, precisamente para este público. Además, encaja mucho con nuestro afán de ayudar en este momento.
Pues mándame el link que nunca
sí,
se sabe.
Sí, te lo hago. Venga, muchas gracias.
Gracias, Guido.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Qué bueno. Hemos hablado de los problemas que genera el edadismo en nuestro país, pero ahora te voy a poner algunos ejemplos de otros casos que han decidido romper con todo. Por ejemplo, el caso de Julio. Tiene más de 25 años trabajando de ingeniero y un ERE le puso en la calle.
Yo creo que hay mucha gente que sí tiene problemas para encontrar trabajo a cierta edad. Es cuestión de trabajo, es cuestión de esfuerzo, es cuestión de disciplina y es cuestión de tener una mujer fantástica detrás que te apoye y te ayude en todo este proceso, porque no es un proceso sencillo. Son muchos los días que llegas arrastrando los pies a casa, de que las cosas no salen, y luego otros días que las cosas salen fantástico.
Han sido muchos años en una misma empresa. Sin embargo, ahora cuando Julio mira hacia atrás, reconoce que quizás hubiera tomado decisiones diferentes.
Hay que fomentar el talento siempre, generar oportunidades y para eso, pues, emprender es una opción, pero también las empresas que entiendan que puede haber intraemprendedores.
Eso es lo que ha hecho Julio este tiempo, dar un paso adelante, tomar las riendas. En plena pandemia creó una salsa picante que hizo las delicias de sus amigos en una barbacoa. Y es el momento, fue el germen de la empresa que impulsa desde hace 3 años.
Tenía un estatus que era importante y que me costaba al principio, y apoyado por unos amigos que le dieron punta al proyecto. El mercado de las salsas picantes es un mercado que crece. Estas son salsas picantes hechas con vinagre de Jerez, estilo Luisiana, y estamos analizando el tema de exportación, haciendo visitas comerciales en el extranjero. Me sirve mucho la experiencia adquirida en la multinacional en la que estaba.
Mira, otro caso es Martina. Durante muchos años estuvo dirigiendo el área de recursos humanos en empresas, teniendo que comunicar muchos despidos. Hasta que llegó el día en el que se encontró al otro lado de la mesa. No se ha rendido y también ha cogido las riendas.
En esta nueva vida he emprendido algo pues que tiene que ver con lo que yo realmente sé hacer, ¿no? Después de participar en un programa de mentoring, decidí poner en marcha mi propio proyecto profesional y, como te decía, haciendo lo mejor que sé hacer, que es ayudar a las empresas a gestionar las personas de su organización.
Llena de ilusión, ha iniciado una etapa que le ha hecho convertirse en un ejemplo de emprendedora senior. Ha defendido a capa y espada el lugar que le corresponde en la sociedad al talento veterano.
A la gente senior a menudo se la rechaza por la edad, por esa losa, ¿no?, que tenemos por la edad. Entonces, yo creo que, a ver, cosas que podemos hacer es darle visibilidad a tesoro que supone la gente senior con esa sabiduría que lleva, ¿no?
Matilde Pellegrí es presidenta de la Fundación Mayores de Hoy y lleva trabajando este problema más de 20 años. Matilde, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantada de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. Gracias. En España, tengo la sensación de que en general no somos conscientes de esta discriminación tan injusta, Matilde.
Bueno, yo creo que efectivamente no somos conscientes, pero se está viendo cada vez más porque, como cada vez somos más mayores, es verdad que España, yo creo que ya hay conciencia de que hay más de 10 millones de personas mayores de 65, pero es que mayores de 50 somos más de 20 millones. Entonces, parece que efectivamente la sociedad empieza a ser consciente de que, bueno, que tenemos un reto demográfico muy importante y que, por lo tanto, las personas mayores están y estamos presentes en la sociedad. Estabais hablando ahora de temas como la experiencia y
la cultura
y el compromiso. Y es que además una sociedad no solo es que la persona tenga que seguir en activo porque puede y porque tiene mucho conocimiento, es que una sociedad no se puede permitir el lujo de prescindir del conocimiento y de la experiencia de 20 millones de personas.
Uh-huh, es verdad.
O quizás las que están jubiladas.
Pensando en esas personas, ¿cuáles son las consecuencias de sufrir tú el edadismo? El aislamiento social, la discriminación laboral, complicaciones de salud mental, seguro. ¿Qué pasa?
Sí. Claro, es que son personas que, lo comentaban ahora tus entrevistados y lo habéis estado hablando, cuando tu vida laboral es importante, y se termina, es verdad que hay muchas otras oportunidades, pero es que el edadismo además no solo es una cuestión de discriminación por razones de edad, que lo habéis comentado y es fundamental, es que además hay pequeños edadismos como la atención de los médicos, y esto los propios médicos lo reconocen, es que viene una persona mayor con los hijos y le hablo a los hijos, no, esto también es un símbolo de edadismo, y muchas veces la sociedad se acerca a una persona mayor pensando que siempre va a ser una persona vulnerable y no es así. Además, yo creo que hay una parte importante que es ser consciente de que una persona de 70, una persona de 75, no es mayor en función de la edad que tenga. Depende de su situación claro. personal y de su salud, lógicamente.
Claro.
Entonces, dime.
No, te iba a preguntar, Matilde. ¿Se podría hacer una clasificación por sectores? A mí se me ocurre en mi propio oficio. O sea, gente mayor en una redacción, por cultura, por fuentes y por experiencia, es fundamental. Pero había otros muchos oficios que también. No sé, se me ocurren
muchos.
Los maestros, los médicos, ¿no?
Sin duda. O sea, la sanidad, o sea, hay varios sectores en los que no se puede, no se debe prescindir. La sanidad es una, la educación es otra. Es que no todo es tecnología. Porque además, si hablamos de brecha, por ejemplo, siempre se ha hablado de la brecha digital que deja fuera a las personas mayores. Pues eso es verdad. Eso, mira, la pandemia, si para una cosa nos vino bien, es que la mayor parte de la sociedad fue consciente de que los teléfonos, las tablets, servían para seguirse comunicando con la familia. Y eso fue un paso tecnológico en todos los ámbitos de la sociedad importante. Pero es verdad que como la tecnología avanza muy rápido, pues esa brecha digital sigue existiendo. Es cierto que una persona que se jubila con 65 lleva 30 años trabajando con informática, lleva 30 años trabajando con ordenadores y no le resulta raro. Una persona quizá que ha estado en otros ámbitos o quizá en el mundo rural, pues le resulta más complicado. Por eso toda esta brecha digital hay que analizarla según los grupos de población.
Claro.
Y como tú dices, depende mucho del tipo de trabajo.
Claro.
O sea, no es lo mismo un bombero que un soldado de la UME que un profesor.
Sí, pero fíjate, hasta el bombero y el soldado de la UME pueden dar muchísimas clases a los jóvenes opositores
totalmente.
O a los jóvenes
totalmente.
Reclutas, faltaría más.
Claro.
¿De quiénes, si tuviéramos que hacer un ranking, decimos la sociedad, sí, la sociedad es muy amplia, ¿de quién es la culpa? Por orden, ¿de las empresas, de nosotros mismos o intermedio? No lo sé.
Bueno, yo creo que la sociedad tiene que ser consciente. Ahí jugáis un papel muy importante en los medios de comunicación generalistas, sin ninguna duda. O sea, cuando se habla de una persona de 70, no se puede hablar de un anciano de 70, porque esto define mucho. Y, por ejemplo, hay temas tan importantes que sería fundamental que la gente supiera, como que hay 60.000 personas mayores de 50 años en las universidades de mayores.
Eso es
bueno,
muy interesante.
Claro, o sea, es que es un fenómeno sociológico. El tema de universidades de mayores es un fenómeno absolutamente sociológico que está en toda España y no solo en el ámbito urbano, en el ámbito rural también. Pues esas 60.000 personas tienen entre 50 y 90, dependiendo de cuál sea su situación. Entonces, si todo esto se conoce, es una manera también de luchar contra un edadismo que está en la sociedad, porque la sociedad no es consciente de que muchas de las personas mayores están, no solo es que sean activas, es que además reivindican su papel en la sociedad como tiene que ser. Y porque además no es un grupo homogéneo. Es que, claro, pensamos en personas mayores y el castellano, que es un idioma muy rico, tú hablas de mayor y parece que es una persona muy mayor que está en casa, solita, con poca pensión y triste. No, es que depende de una situación social, familiar, económica, sin duda, y de salud. Pero lo de tercera edad, por favor, esto ya no.
Ya no,
pero
ya no.
Personas mayores, sí, pero es verdad que hasta los 80 quizá es una franja,
sí, sí.
Más de 80, y centenarios tenemos cada vez más.
En cualquier caso, y vamos a ser más seguro en esa franja famosa.
Claro, sin duda.
En cualquier caso, tienes razón. Ruido y denuncia tenemos que hacer ante esta injusticia, el edadismo. Matilde Pellegrí, presidenta de la Fundación Mayores de Hoy, que cada vez seremos más. Gracias, Matilde.
Placer, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
Hoy hemos hablado del edadismo en España, una barrera laboral que sufre cerca del 60% de las personas que ahora mismo buscan empleo. Tela, ¿eh? La brecha digital, las excusas sobre la producción, la adaptación, son algunos de los motivos utilizados por las empresas para prescindir del talento senior. También las leyes y las normas y la edad como límite por narices. El paso de los años, la situación ha cambiado. Los YOLD, una mezcla entre young y old, jóvenes y mayores, han recuperado su sitio y están consiguiendo demostrar que trabajar no solo es una cuestión de edad, también de talento, de experiencia y de actitud. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Si lo más parecido a un tonto de derechas es un tonto de izquierdas, lo más semejante a un tonto joven es un tonto de mucha más edad, con la preocupante diferencia de que los jóvenes son más apasionados y le ponen más entusiasmo a lo que hacen, lo que aplicado a las tonterías casi es preferible que la tontada la lleve a cabo el tonto de mayor edad, que cometerá la misma estupidez, pero sin mucho afán y sin excesos. La especie humana, durante miles de años, estuvo gobernada por los más viejos de la tribu, del pueblo o del territorio. Esta autoridad de los viejos se rompió hace 6.000 años con el descubrimiento de la escritura, que cambió la vida de los habitantes de este planeta y les hizo prosperar en 60 siglos mucho más que en los 8.000 siglos anteriores. Ese prestigio de los viejos se basaba en que cuando no se sabía leer ni escribir, la sabiduría se albergaba en la memoria. ¿Y quiénes almacenaban más conocimientos y tenían más experiencia? Los viejos. Creo que fue La Rochefoucauld quien dijo que en las edades antiguas, cuando en la tribu moría la persona más vieja, desaparecía una biblioteca viviente. La escritura vino a ser el Google, 4.000 años antes del nacimiento de Jesús, y los viejos pasaron a dejar de mandar. Se hundió la gerontocracia y con el tiempo ya se observa a las personas de más edad con la desconfianza con la que miras un yogur que lleva varios días en la misma estantería presumiendo que se habrá pasado de fecha. Si un ejecutivo de una editorial está influido por el edadismo, podría cometer el error más grande de su vida, porque en el siglo XVII la edad media para morirse eran poco más de 40 años, y Cervantes escribió El Quijote cuando tenía la avanzada edad para la época de 57 años, que sería el equivalente a los 98 o 99 años de hoy. Entiendo el edadismo para el deporte o cualquier trabajo que precise de esfuerzo físico, pero despreciar a una persona por su edad es un derroche. Si esa persona mantiene en forma los músculos de la mente, es decir, la inteligencia. Lo que demuestra, como decíamos al principio, que un jefe de personal de 30 años puede ser tan tonto descartando veteranos como un septuagenario pretendiendo ser titular de un equipo de fútbol de primera división. Aviso, ni Google ni la inteligencia artificial curan la estupidez, solo sirven para disimularla un escaso tiempo.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca en la linterna.